haya algunos números de que no está funcionando, no tenga ninguna duda que vamos a apretar el freno. Yo siempre dije, en todas las etapas que entremos, más allá de haber entrado una nueva etapa, entramos con el pie puesto en el freno. Si la cosa no funciona, vamos a volver a frenar, volver a la ligera receta del aislamiento.
Recordemos que hubo 316 contagios en las últimas 24 horas. El área metropolitana concentra el 86% de los nuevos casos positivos. El informe vespertino del Ministerio de Salud detalló que el número de fallecidos se elevó a 329 personas y el total de contagios ascendió a 6.879. El gobernador Kicillof aseguró que hay 13 casos cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires.
Tenemos 13 casos cada 100.000 habitantes en la provincia contra 82 casos cada 100.000 habitantes. 13 en la provincia, 13, 82 en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, nosotros somos 17 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires 3 millones de habitantes. Así que bueno, cuando uno observa lo que pasa a nivel mundial, los contagios avanzan y bueno, van afectando a la población. Lo que hay que hacer es, como marcó el presidente, tomar medidas de distanciamiento, de cuidado, de cuarentena, y en la provincia de Buenos Aires nosotros no vemos que estemos en una situación mejor como para pasar a una etapa de terminar con esas medidas o de avanzar muy rápidamente.
Claro. Diputados aprobó la exención de ganancias para los profesionales de la salud. En la primera sesión virtual de la historia en el Congreso, senadores dio luz verde a 20 decretos, y esta noche la Cámara Baja votó una ley que beneficia a los trabajadores y trabajadoras esenciales. En este momento siguen debatiendo sobre la iniciativa que declara el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal sanitario en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo. Un test argentino para detectar COVID-19 ya tuvo 20 pruebas exitosas. Se trata de un análisis de muestras de saliva que permitirá obtener resultados en menos de una hora. El desarrollo está a cargo de científicos del CONICET. Brindan asistencia gratuita a madres lactantes durante la cuarentena. Y Ardena Stillman, coordinadora de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, se refirió al funcionamiento del consultorio virtual en diálogo con el informativo de las 7:50.
Desde la Asociación Civil Argentina de Puericultura hemos impulsado la atención gratuita a través de un consultorio virtual. Todo lo que tiene que ver con nuestro estado anímico influye mucho, mucho en la lactancia y por lo tanto nos encontramos con más situaciones de mucha incertidumbre, de no saber qué hacer, posibles mastitis. Las mujeres generalmente nos encontramos bastante desprotegidas y solas y en esta situación aún más.
Por la pandemia, la donación de sangre se redujo un 80%. En diálogo con el informativo de M750, Lucía Wachmann, de Cardiogénitas, Argentina, advirtió que esto complica la situación de quienes atraviesan un tratamiento o deben operarse.
La situación de los bancos de sangre es alarmante en la ciudad de Buenos Aires, principalmente por la pandemia y el aislamiento, bajó un 80% la cantidad de donantes. Esto implica que muchas personas que necesitan hemocomponentes para seguir realizando sus tratamientos, como por ejemplo pacientes con leucemia, no pueden continuar con estos tratamientos. Es muy importante promover la donación de sangre. En Buenos Aires está funcionando el banco de sangre de Posadas, del Clínicas, del Piñeiro, del Garrahan. El gobierno de Larreta dispuso 3 postes sanitarias fijas donde la gente puede ir a donar y después ellos distribuyen esta sangre.
Este jueves habrá una jornada de donación de sangre en el Club Defensores de Cervantes en Monte Castro junto a la Fundación Hemocentro. Convocan a la creación de un mural con fines solidarios. En diálogo con el informativo de las 7:50, una de sus impulsoras, la artista textil Rosa Chiarelli, explicó la iniciativa que alcanza a todo el país.
Es para la creación de un mural textil colectivo en referencia a esta problemática que estamos atravesando en forma mundial. Y está destinado a todos los ciudadanos y residentes de la República Argentina, ya sean artistas textiles y a todos los que quieran sumarse a esta propuesta, cuyo fin será solidario. Para más información pueden escribirnos a artesanías.com vivencias@gmail.com. Los esperamos a todos para que participen de esta linda convocatoria.
En 48 horas se normalizaría el abastecimiento de cigarrillos en el AMBA, así lo aseguraron desde Tabacalera Masalín, tras la vuelta a la producción luego de entrar en las nuevas excepciones de la cuarentena.
Jujuy.
Trabajadores y trabajadoras denuncian recortes salariales y precarización laboral. En diálogo con las 7.50, Santiago Ceilant, como parte del Sindicato de Obreros Municipales de la provincia, explicó el planteo.
El gobierno de Morales debería emplear o ejercer acciones sobre los patrimonios más concentrados de la provincia y las empresas más grandes. Nosotros proponemos la creación de un impuesto extraordinario que tome el tema del impuesto a las grandes fortunas que se planteó en su momento a nivel nacional, pero también que sea extendido ese impuesto a las grandes fortunas, que haya una contribución que se obligue a las grandes empresas, en especial las empresas transnacionales como las mineras, las petroleras, y las empresas también de capitales locales, como por ejemplo el ingenio Ledesma, que obligue el gobierno de la provincia a la retención de un impuesto extraordinario que salga desde esos lugares y que no tengan que pagar los trabajadores con su sueldo en los costos de la crisis, ¿no?
Salta.
A partir del viernes abren los locales gastronómicos. El sector trabaja en la elaboración del protocolo correspondiente tras la autorización del Gobierno Nacional para exceptuarlos del aislamiento social preventivo y obligatorio.
Patria grande.
Bolsonaro presentó 3 análisis negativos y pidió que Brasil deje de hibernar. El presidente entregó los test como propios a la máxima corte nacional. El vecino país sumó hoy 749 muertos y el total de fallecidos supera los 13.000.
De afuera.
Italia planea invertir 55.000 millones de euros para relanzar la economía. El llamado decreto relanzamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros y prevé ayudar a distintos sectores de la sociedad que se vieron afectados por la pandemia. Para este jueves en la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16. En este momento, humedad 74%, temperatura 11 grados 9 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7.50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Como siempre, cada uno de sus conductores se halla en su domicilio y Dios en el de todos. Vamos a saludar a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo les va?
Bueno, ¿qué novedad tiene usted, Barton? ¿Qué cosas lo andan preocupando?
Bueno, estoy perturbado porque hoy no pude establecer contacto con las autoridades de la radio. No sé si usted pudo hablar.
No, yo no, el que habla es usted. Acá el olfa es usted, ¿no?
Bueno, no, pero quizás...
invertir los roles.
Por favor.
Como me dicen que usted anda hablando mucho con Villarruel, con esa
a
gente.
A cada rato llama Villarruel, pero llama para molestar.
¿Por qué? ¿Qué le dice?
Dice cosas, qué sé yo.
Está aburrido en la casa.
Toca timbre y sale corriendo. Hace cosas así, ¿no?
Que se aburre en la casa, Villarruel.
Se aburre. Es como esos niños que no pueden estar quietos.
Claro.
Y uno les dice, estate quieto, pero él no, inventa cosas, hace entrevistas. Yo, sí. Hablando no de Villarruel, sino de entrevistas, estoy un poco harto de las entrevistas, debo decir.
A ver.
Sí, porque me estoy comiendo unos garrones, palos que no son para mi gallinero, por contestar entrevistas. Si viene un tipo y te hace una entrevista, ¿qué opina usted de tal cosa? Y uno contesta algo que le parece que no va a traer ningún inconveniente, lo que le parece a uno legítimamente. Chao, tendencia.
Sí.
Entonces, no sé si es mucho negocio contestar entrevistas en sentido que no son los de uno, ¿no? Yo no trabajo de médico. Ni tampoco.
Claro, ¿le preguntan cosas médicas?
Me preguntan cosas médicas. Hoy en día la política está mezclada con cosas médicas y es de izquierda pronunciarse a favor de las cuarentenas y de derecha pronunciarse a favor de la libre circulación de las enfermedades.
Entonces, sí, hasta que eso empieza a modificarse.
Medicina de derecha. Y eso sí. Es todo, que yo que no soy médico me preguntan, ¿usted qué prefiere? ¿Coronavirus o el escorbuto? Y bueno, sí. El escorbuto es una enfermedad de derecha, evidentemente.
Tiene nombre de derecha el escorbuto.
Y claro. Sí. Se agarra a los conquistadores.
Claro.
Los que van a aventurarse en terrenos que no son los suyos, ¿no? En cambio, el mal de Chagas Massa es una enfermedad de izquierda cuando se la agarran los nacionales, y de conquistadores cuando se la agarra Darwin. tiene algún sentido. Lo que pasa es que yo no tengo por qué saber ese sentido. Intervenir en peleas que no son las mías, ¿no? Ahí es donde a mí me rompen la cara mucho más.
Claro, claro.
Yo diría,
claro, claro.
Sí son las suyas. Algunas son las suyas. Algunas sí, pero son las mías en tanto que ciudadano, no en tanto que responsable de este programa. Si no, este no es un programa peronista, no se engañen, los peronistas somos nosotros, que es otra cosa.
Sí, sí. Otra cosa.
Claro, y usted que se pronunció que en contra de la cuarentena al final, porque
sí, entonces... Algo así.
Claro.
Algo así. Por ejemplo, me pronuncié a favor de los impuestos a los que más tienen.
Ah, bueno, pero eso no es estar en contra de la cuarentena.
No sé si tiene mucho que ver con la cuarentena,
no,
con las enfermedades, pero en todo caso tiene que ver con, por ejemplo, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagarle al médico? Imaginemos un caso, ¿no? Se enferma, nos enfermamos todos, viene un médico, compramos los medicamentos, la cirulaxia, todo eso.
Sí.
Y bueno, por ahí viene, sí, hay que pagar, ¿quién paga? Y bueno, a mí, que soy una persona más bien sencilla, se me ocurre, bueno, que pague el que más tiene. Alguna vez claro. Soy yo, calcule en qué ambientes andaré, que alguna vez el que más tiene soy yo. Entonces, ¿no? Yo, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Bueno, otros no, parece que lo correcto es que pague el que menos tiene.
Sí.
Y sí, y además todo se complica con las redes sociales, el confinamiento, claro, en las casas. Ya a la base neurótica de cada uno de nosotros hay, claro, que multiplicarla.
Claro. Otras enfermedades que son.
Claro.
La locura.
Claro.
Esas son otro tipo de enfermedades, las que tampoco entiendo. Igual, aprovecho, ya que hago una breve mención de este asunto, para pedir disculpas a todas las personas que he ofendido con mi ignorancia, como dicen ahí en una nota especialmente. No lo logré. Egresar de la ignorancia no es fácil. Mira, yo hace 50 años que estoy estudiando, pero como loco, y rodeándome de personas que saben mucho, leyendo, pero miles de libros. Me pregunto hoy en día, ¿para qué los habré leído, no? Por ahí aparecen gente que sin haberse molestado leer siquiera uno, enseguida se dan cuenta de mi ignorancia. Así que, claro, bueno, es un salame como yo, conviene no estudiar mucho, ¿no?
Porque por ahí no los entendió.
Tenía razón, cierta filósofa de por ahí que decía que no valía la pena que los pobres llegaran a la universidad. Mire, yo soy un espécimen de lo más patético. ¿Para qué llega un pobre a la universidad y después resulta un imbécil, ¿no?
Bien. Y bueno, ahora que señalaba esto de las enfermedades de izquierda y de derecha...
Pero eso de las enfermedades de izquierda y derecha, eso sí es una cosa interesante para divertirse un poco. ¿Por qué no se divierten pensando, en vez de pensar para enojarse? No saben, lo digo yo desde mi ignorancia y mi poca versación en todo, que no saben lo divertido que es pensar. Lo halagador, lo placentero que es ponerse a pensar, porque sí, no para ver a quién puedo jorobar, sino para ver cómo en realidad son las cosas, cómo podrían ser y cómo, en este caso que es un poco festivo, cómo corriendo un poquito el aparato de medición o poniendo nuevas suposiciones o suponiendo nuevas realidades, por ahí los colores cambian y por ahí se descubren cosas que con otro ángulo, con otro cristal, con otro color, no se veía. Eso a algunos le divierte, a otros no le divierte nada.
Mm.
Bueno, ¿cómo anda usted, Barton? Cuénteme, porque hoy tenemos...
usted sabe que es un momento, yo voy tras las oportunidades también, porque a veces las oportunidades se presentan una vez en la vida, pasan de largo y si usted no se sube, pasó y no vuelve.
Sí, claro, es un tren que no pasa dos veces,
Bueno, entonces yo le quiero advertir, y yendo
¿no era un penal a los 45 minutos o eso era otra cosa?
Es otra cosa. Es un tren que no pasa dos veces por la misma estación,
Bueno, ahora que estamos con los temas médicos, yo les quiero advertir que es una buena oportunidad para ir a hacerse de radiografías.
¿Por qué?
Porque hoy estuve leyendo de que bajó mucho la cantidad de personas que se hacen estudios de diagnóstico por esto de la pandemia.
¿Por qué razón? ¿Por falta de curiosidad científica o de dinero? ¿O
porque nadie
en cuarentena y no tienen ganas de ir a codearse con los que están fulero?
Claro,
es eso.
Pasa eso, y entonces usted si se enferma cualquier otra cosa, no importa. Vio que no se hace ningún estudio de diagnóstico. No va al médico, el médico no le manda ningún estudio porque ¿qué le va a mandar si usted no va? Entonces están los radiólogos casi desocupados, señor.
En pie de guerra.
Ahí esperando.
Vendiendo placas viejas para ver eclipses.
Sí. Pero usted que le gusta hacerse tanta radiografía, ¿por qué no va a hacerse algo?
No, pero ¿cómo va a ir a un lugar que puede ser un centro infeccioso de primer nivel?
Un centro de la cooperación.
Claro.
Bueno, en el centro de la cooperación no sé si estarán haciendo radiografías también, porque...
No, están ahí hablando de teatro. Dubati, Pompeyo Oliver, todos esos tipos, Villafania. Se juntan y empiezan a hablar de teatro.
Bueno, yo creo que es un momento para hacerse así. También se puede hacer lo otro, ¿cómo se llama? Las tomografías.
Sí, ecografía. La tomografía, ¿cómo le gusta, ya que estamos hablando de...? ¿Le gusta computada o así nomás, a la criolla?
¿Cómo es a la criolla? No.
Eso es lo que no sé, pero si te aclaran,
no.
Que la quiere computada, te preguntan.
Claro, sí.
La tomografía, no, hágamela así nomás con la mano. No sé cómo será.
A mí me gusta computada y con contraste.
Ah, sí, que debe ser algo malo ese. La última vez que me ofrecieron una me querían cobrar 10 lucas.
¿Solo para hacerla?
Para hacérmela, sí.
¿Y qué le iban a investigar?
Y eso que tengo una prepaga que en mi caso incluye toda la paga. Y todo lo que me pagan me lo gasto en esa prepaga.
Ya. Es una postpaga.
Y es loca para hacerme una tomografía. Dije, no me la hagas. Hágaselo a alguno que sea más pudiente.
Pero no se la sacaban a ojo, porque...
No, para mí que es la completa la que le entregan con un DVD al final de toda la experiencia, para que lo pueda ver en su casa.
Claro, el día que hay una fiesta, un casamiento,
usted pone
la tomografía.
Ahora, si usted paga la prepaga, que casi es una pospaga por el precio, paga muchísimo más que los 10.000 pesos eso que vale la tomografía. Bueno, ¿y cómo no le incluyen los 10.000 pesos de la tomografía?
No, está bien que no me los incluyeran porque justamente... ese establecimiento no tenía
la cobertura,
la cobertura correspondiente.
La cobertura del chocolate.
Me habían hecho pagar casi otro tanto para atenderme. Entonces yo pagué. ¿Cuál? Págueme. 6 lucas. Toma. 6 lucas para tener... Bueno, atiéndame. ¿Qué es eso? Ahora, cuando fue adelante la revisación... me empezaron a decir, bueno, ahora págame 10 lucas para que yo le haga... Entonces, ahí paré, no. La alcanzada para pagar las 6 lucas para que usted me atienda. Ahora sí, usted cada curiosidad que se le despierta, me va a cobrar 10 lucas, estoy arreglado.
Pero, ¿qué fue? ¿A una adivinadora, a una pitonisa, algo así?
Es una financiera eso para mí.
Algo así. Lo peor es que me fui... no me devolvieron los 6.000 pesos, ni tampoco me dijeron que tenía.
No, porque son otras 6 lucas para saber el veredicto.
Claro, eso es lo que dan ellos, hasta que un día yo voy a llegar por la plata que me queda faltando, y entonces me dicen, usted lo que tenía era nada,
claro,
pero no se lo puedo decir gratis, porque si no todos son piola. Discúlpeme que le cuente estas pequeñas
cosas. Yo creo que hay que salir un poco del territorio de la neurosis, de todas las enfermedades. Hay que
por supuesto,
disfrutar.
Eso es lo que resolví hacer, más que nada porque descubrí que es más barato.
Claro, y se disfruta más. Hay que empezar a vivir las situaciones del amor.
¿Cómo es eso?
Es un momento propicio para el amor.
Para el amor, ¿no es cierto? ¿Para el amor en qué sentido? En el sentido... que lo dice todo en el mundo, pero en el sentido que pensamos nosotros.
No, en el que pensamos nosotros.
Entonces una cosa bien.
Claro, sobre todo la gente...
La lujuria, vamos a decirlo de una vez.
Claro.
No, digámoslo, no solo lujuria, porque si estamos conectados con el amor, es que estamos vibrando
Sí, sí, bueno, dígalo de alguna manera.
Sí, sí. No, bueno, no, sí, señor. Estamos brindando...
A falta de pan, buenas son tortas.
Estamos vibrando en una misma frecuencia, amoroso. Usted sabe que el amor tiene una longitud de onda. Esto es todo científico, está medido esto.
Está medido eso, es sí,
hay gente que
es una especie así de aparato.
¿Vio la radio? ¿Vio la radio? Sí. ¿Vio? Es como la radio, ¿vio que hay una longitud de onda?
Sí, sí. ¿Qué onda?
La frecuencia. Bueno, lo que...
En la banda de 49 metros.
Lo que a veces pasa cuando hay un desencuentro amoroso, se lo voy a explicar fácil para que lo pueda entender la gente y ustedes.
Bueno, gracias.
Lo que a veces sucede...
Espere que me estoy preparando, espere.
No, está bien.
Ahí estamos.
No, bueno, escuche, señor, por
pero
favor.
¿Esto lo puede entender cualquier ignorante? Sí. Bueno, perfecto, listo, estamos entonces.
A veces un miembro de la pareja está en amplitud modulada,
sí,
y claro, la otra parte está en frecuencia modulada. Entonces ahí no va a poder haber encuentro amoroso, ¿se entiende? Esto lo digo para, lo digo en mis talleres para que todo el mundo lo pueda entender. Si usted no tiene la misma longitud de onda, está vibrando en otro canal, no es que usted no tenga la energía amorosa.
Y entonces llegó el momento de que su novia se consiga otro.
Bueno, o usted se cambia de frecuencia, señor, empieza
a cambiar, a mejorar,
a mover la perilla,
a sintonizar,
a sintonía fina.
Muy bien, claro. Sintonizar.
Yo tengo aquí casualmente un dossier titulado Consejos para después del sexo.
Bueno.
Es decir, se da por sentado el que usted ya ha tenido sexo. De un modo o de otro.
Sí,
mal
sí.
O bien,
sí,
ha
bueno.
Tenido sexo.
Bueno, bueno.
Y después hay un comportamiento que es, si se quiere de etiqueta, hay una etiqueta para después del sexo. No es que le pegue una etiqueta, usted no.
No
interprete.
Un comportamiento.
Es un comportamiento que eventualmente se incorpora al recuerdo que usted tiene del sexo. Así como se dice el amor y sus vísperas, podríamos decir también el amor y sus posterioridades.
Sí. Sus en general son mejores las vísperas, ¿no?
Sí, es cierto.
Y siempre de todo es mejor la víspera que la consecuencia. Y acá hay unos consejos, si usted quiere. Está hecho por la Asociación Argentina de Libertinos.
Ah, qué bien.
Ah.
La AL.
Sí. Bueno, dice, no existe ningún manual.
No existe ningún manual
que podemos llevar en el bolsillo que nos indique qué hacer después del sexo. Aunque sería ideal que existiera, claro, el tipo ese. Realmente se necesita saber un poco sobre la otra persona. Claro, por lo menos quién es.
No, bueno, si no...
Eso es elemental, ¿no?
No, de su personalidad, de cómo, de su sensibilidad, cómo es la otra persona.
Sin embargo, te mostramos una lista de consejos que sin duda te serán de gran utilidad, bla, 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 y vienen los consejos. Así que, ¿usted está listo ya?
Por supuesto.
Muy bien. Después del sexo, no se debe... Esto es lo básico, ¿eh? No se debe. Primero, dormirse al instante.
Pregunto
inocentemente, ¿por qué?
Claro, sí, yo...
Claro.
Esa pregunta,
Pregunto inocentemente.
Y la conteste Barton.
¿Por qué?
Es descortés. Parece que ya...
Si nos dormimos los dos al mismo tiempo, fatigados por...
Claro.
Por la dicha.
Una batalla terminada, hay que descansar.
Claro, entonces se duermen los dos... al rato se despierta.
¿Qué se tiene que
quedar? Pero sin embargo, ¿por qué no hay que hacerlo?
Claro.
¿Por qué al otro? ¿Qué me está para controlarme a ver si me duermo?
Da la impresión que lo único que a usted le interesaba es sacar provecho, vamos a llamarle así, sacar un provecho meramente sexo fisiológico. de la situación.
¿Y por qué? Entonces, ¿qué otra posibilidad había? ¿A qué se refiere?
Y bueno, evacuada esa situación,
sí,
no queda más remedio que dar, que dar lugar a lo que llamamos los especialistas efecto refractario, ¿verdad?
Bueno, entonces esto no hay que hacerlo. Usted después del sexo comienza a hablar.
Claro, es una cosa interesante, puede ser.
¿Qué música te gusta? Porque yo la verdad no la voy con...
No, o puede conversar de conclusiones de lo que acaba de pasar. La pasaste
claro,
bien.
Es una de las peores conversaciones del mundo.
Okay.
¿A vos qué te parece? Porque a mí me gustó, ¿no? Pero, en fin.
Pero bueno, es un crítico de cine que...
Sí, claro.
Que dice...
encontrar significado, que es lo que hace un crítico de cine, ¿no?
Claro.
Para mí esta película significa la soledad del hombre ante la frialdad de la técnica.
Para mí también, mi amor, fue así, tal cual.
Dice, después, otra cosa que no se debe hacer, criticar la actuación del otro.
No, eso es terrible. No, reproches en este momento. No, en ese momento es un momento muy delicado, está todo a flor de piel. ¿Cómo va a ser un reproche?
Claro.
Flojito hoy, ¿eh? La verdad que hoy flojito.
¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno. ¿No tomaste la sopa?
Eso es todo, ¿no? jactarse de haber hecho una buena faena.
Claro, sí, tampoco eso.
Bueno, claro. Pero tampoco hay que frotarse las manos y decir frases tales como ¡buah!
No, señor.
Listo el pollo.
No.
A otra cosa ruinosa. Bien.
No hay que hacer ningún comentario.
No, usted puede decir algo que se escucha mucho, es muy habitual. Puede decir, bueno, ¿qué tal si pedimos un kilo de helado?
¿Un qué?
Un kilo de helado, pedimos helado.
Ajá. Son las 2 de la mañana.
¿Cuántos son?
Bueno. O pide otra cosa. ¿Qué quiere pedir? ¿Que le traigan cosas? ¿O dar un paseo?
Bueno, ya ahora me voy enseguida y en la esquina como va.
No, eso no, señor.
Dale, por ejemplo, buscar excusas para irse inmediatamente es otra cosa que no hay que hacer.
No.
Mira, lamentablemente, me quedé de más. Pero tengo
¿cómo?
Una reunión, mira, ya tendría que estar allí.
Pero eso es espantoso.
Eso pasa mucho con los amantes, cuando hay situaciones de amantes.
Y bueno, ¿qué otra cosa hay, señor?
Bueno, pero hay terceras personas involucradas.
Usted se va de su casa cuando está su mujer.
No.
Dice, bueno, la verdad que me quedé
de más. Se encuentran dos amantes, el tipo está casado.
Me quedé
10
años de madre.
No. El tipo o ella están casados, se tiene que ir rápido. Entiéndame.
Ponerse a trabajar tampoco.
No.
¿Y qué puede hacer usted?
No, porque ahora... por ahí usted... Pero usted quizás ya antes estaba pasándole la lija a una tabla de madera.
Sí,
a una tabla.
Sí.
Y dice, bueno, mi amor, ahora vuelvo a la lija porque... Ya está.
Claro, tengo que pasarle la lija a una tabla.
Y bueno, sí, otra sigo vez. Para que la madera quede lisita.
Bueno, reclamar tampoco. No se puede.
No.
¿Qué va a reclamar?
Sí, no. Por ejemplo, la semana pasada me hiciste más cosas.
Sí. Ya te vas.
Claro, esta es la versión estándar, digamos.
Encender el televisor sin preguntar al otro si desea verlo. Ya estaba encendido el televisor.
Claro.
No, pero ¿sabe qué? Queda mal que usted le fue calculando cuándo empieza el partido. Y cambió de canal, cambia de canal porque dice, bueno, ahora juega Platense que quiero ver cómo va.
Claro.
No se está buscando.
Tampoco sirve irse a la cocina a prepararse algo de comer y peor, no ofrecerle ni un pedazo.
No, por eso, yo decía, ambas posibilidades, ver televisión, si es juntos, está perfecto.
Claro.
Vemos una película.
Y pedir algo también.
Claro.
Ahora... Claro. Cortarse solo. No, sentarse no. En la cocina a comer un sándwich.
Y prender la tele en la cocina.
Levantarse y rajar para el baño sin decir nada. ¿Qué quiere que diga?
¿Por qué? Esa zapatilla está bien.
¿Qué voy a decir?
Sí, dice, voy al baño, con permiso.
Lo que dice, todo lo que va a hacer lo hace, lo anuncia. Bueno, dice, voy a ir al baño. Hay que recordar que pocas cosas son perfectas en la vida.
Sí.
Lo importante es mantenerse relajado y evitar pensar que que otra cosa te hubiera gustado más.
Claro.
Sí, bueno, sí, sí.
Se ve que muy bien no estuvo, por el informe es para encuentro...
El informe está dedicado a un fracaso.
Claro.
Cuando es las cosas salieron muy mal.
Sí, es que si las cosas salen bien, no necesita del informe.
No, claro.
No.
Sí, si algo sale bien, ilumina toda la etiqueta posterior.
Sí.
De tal modo que siempre es perfecta.
Sí, sí.
Y al mismo tiempo, cuando algo sale mal, reconfigura el recuerdo, o reconfigura lo que uno pueda vivir de chocolatines, helado, bulebú, y cómo le fue, y mi reina.
Tiene razón.
A mí, deme una noche fogosa entre maleducados que una noche tibia entre damas y caballeros.
Claro.
Sí, señor.
Y es peor cuando se quiere remediar algo, que sí. Entonces, peor. Le dice, ejemplo, bueno, y ahora... besita sí, que nos vamos.
Parece un sándwich con una rosa que te estoy ¿Cómo hace Rolón?
No, ¿sabes qué? Vestite que nos vamos a Mar del Plata, así como sí. Está, vamos.
O a comer medias lunas a Atalaya.
Sí.
Para compensar lo mal que fue anterior.
Claro.
Sí, para eso. Claro.
Bueno, sé tú mismo. Este consejo me lo dan a cada rato.
Sí.
Este consejo está bien para otro, no para mí.
Pero hace media hora que...
Por ejemplo, fuera del potro, ponele. Sí. Ahí cualquiera es el mismo.
Sí. Eso
es un tipo que juega al tenis, que lo admiran, es alto. Pero sé tú mismo, si sos vos, ahí te quiero ver, ¿eh?
Pero sí, ¿cómo puede ser?
Es que de eso se trata.
Claro.
¿Cómo puede ser que...
Claro, lo que dice uno, ser uno mismo, si es del potro, qué gracia tiene.
Pero es contradictorio porque el informe hace media hora que me está dando ideas de cosas que no se me ocurrieron.
Claro.
Ahora resulta que al final de todo...
Me está dando instrucciones para hacer otro.
Claro.
O sea, cree que yo me paso diciendo muchas gracias, buenas tardes, que se lo disculpa. Que, no. Y ahora que me dijeron todo eso, dice, sé tú mismo. Bueno, entonces todos los gestos galantes que anotamos antes,
sí,
borrémoslos porque yo soy un miserable, señor.
Bueno, señor, es el informe que nos dio las autoridades de la radio.
Pero este es un
y hay que cumplir con ese informe.
Empezando por sus conductores. Bien. Sé tú mismo. Vive el momento. Ten plena confianza en ti mismo. ¿A?
¿Cómo a?
¿A qué dice? ¿Tú mismo o tú misma? Tú mismo.
Ah, tú mismo. Y atrévete a disfrutar mucho ese encuentro.
Qué bien, sí, claro. Hay que darse el lugar.
¿Qué significa este carpe diem metido acá?
No, el momento es el momento del encuentro.
¿Y qué momento de vivir otro?
No, bueno, pero...
Sí, porque
tiene tantos miedos.
Está hablando de otro mejor.
No, hay gente que tiene miedos, pruritos, prejuicios, y no se anima, como dice el autor... a disfrutarlo. Hay que animarse.
¿Usted quién es?
Hay que animarse.
¿Usted quién es? Dile.
No, yo leí muchísimo de estos libros, a mí me encanta, es lo que se llama la psicología.
Eso de utilizar el verbo animarse.
Sí.
Para poner un trámite sexual en términos sexual o amoroso, en términos de desafío, no me gusta. Es tendencioso. Vos no te atreves a amarme.
Es que muchas veces la excusa...
Atrevete. No estoy... Sí que me atrevo, no me gusta que se otra cosa.
Pero es que muchas veces, y últimamente en las relaciones actuales de los pibes jóvenes, por ejemplo...
Como nosotros,
es no me animo, tengo miedo a las responsabilidades...
No me comprenden.
Claro.
A mí no me comprenden.
Tengo miedo a perder mis libertades. Entonces, por eso viene anímate.
Atrévete. Los famosos miedos. Esta es charla entre psicólogos. Sí. Bueno, son los famosos miedos. Los famosos miedos, sí, claro.
Pero digo algo más, solamente.
Los psicólogos no dicen famosos miedos.
Dejarme, utilizan todo ese lenguaje psicopolítico, ¿no? Que va entre no te atreves, el miedo, la sociedad, todo eso cada vez que me quieren decir que no me soportan más. No, porque vos no te atreves. Bien.
Roberto, porque vos no te comprometés afectivamente.
Ahí está, no te comprometés.
No te comprometés afectivamente.
Muchas veces.
Por eso no sabés qué hacer cada vez. No sabés qué
muchas
hacer.
Veces las personas están en la cama, la pareja, y cada uno está enfrascado, está encerrado.
¿Qué quiere decir, borracho?
Está encerrado en sus propios miedos y prejuicios a pesar de que están en la cama.
Uno saca la cabeza por abajo de la cobija y le dice, estamos cada uno enfrascado en su propio miedo. Y se esconde otra vez.
Hay que abrir el frasco, mi amor. Hay que abrir el frasco.
¡Abrir el frasco!
No me parece.
Está más duro que la tapa de la mermelada, mirá.
¿Qué frasco abriste? Dice. Bueno, acá dice, importante, atención. Después del sexo, por favor, evita las preguntas incómodas y cuestionantes. Por ejemplo, ¿eso qué es?
No.
Esto no, pero... puede echar a perder la magia del momento.
Sí, por ejemplo, estás más gordita, te noto más gordita.
Sí, sí.
¿Cómo va a decir eso?
Pues... No. Y bueno, es un ejemplo de lo que no hay que decir. Sí.
Primero, usted tiene que también, saber que después después del acto amoroso, cualquier cosa que diga va a ser una estupidez. Mejor no decir nada.
Sí, está bien.
Sí, mejor por ahí decir cosas...
No me costó el amor
nada, no diga nada, porque la va a arruinar igual.
O cosas que no tengan un sentido, por ejemplo, mañana será otro día.
en esa obra que yo le cito, el tipo le da un beso a la tipa, y se miran, y él le dice, hay un hombre desangrándose en la tranquera. Y la mía dice, ¿qué me dice? Y no sé, si uno después de besar a alguien, hay un momento que no sabe qué decir. Y lo que dice siempre es una estupidez. Claro, claro que es esto, ¿no? Que es un fragmento del Rosal de las Ruinas. Si después del sexo también pasaron la noche juntos, la mañana siguiente sentirás un poquito de ansiedad, por llamarle de alguna manera.
Sí.
Pero no proyectes ese sentimiento. Ahí está, proyectar es otra cosa. No proyectes ese sentimiento. Por el contrario.
Sí.
Por el contrato también. Sí. Trata de ser muy natural y siempre mostrarte alegre. ¡Buenos días!
Claro.
Buen día.
Vamos, no arriba la ropa.
No deje que se le cuele este ay, Dios mío.
Sí,
No.
Por ejemplo, estornudar un poco. ¡Ay, Dios mío! No lo hagas.
No.
Otra cosa. Al día siguiente, usted no se ponga ni demasiado cerca de su pareja, ni demasiado lejos. Es normal que uno sea más cariñoso que el otro. La idea es saber manejar la distancia o la cercanía. No interpretes todos sus movimientos.
No.
¿Por qué te mueves así? ¿Por qué me mirás así? Y a lo mejor el tipo tiene esa cara.
Sí, no, claro. No, tenés cara de que me mirás con cara de asco.
No, soy así. Lo que pasa es que puedes tomar algunas cosas a mal, o puedes hacer al revés, forjarte falsas esperanzas, y entonces todo por interpretar mal.
Bueno,
no
esto pasa
nada, no interpretes nada. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué significa eso? Nada, nada.
Muchas veces se interpreta cuando alguien se olvida un objeto personal en la casa del amante, se interpreta como que es un muy buen síntoma de que esa persona quiere volver.
Ese Freud.
De buenos. Sí.
No, Freud no se olvidaba nada en la casa de la madre.
Freud no se olvidaba nada, pero cuando
el retrato de la madre clientes, se olvidaba.
Los clientes se le olvidaban algo, él al otro día, y si me olvidé tal cosa, y ahí sacaba una lista de interpretaciones. Que ya
no,
tenía
señor. Aquí.
Claro.
O Rolón.
Quiere volver.
No es así.
Tiene una lista de objetos perdidos, Rolón. Dice, un llavero, apetito venerio.
No, bueno, sí.
Paraguas. Deseo sexual.
Bueno, no sé si es así. Lo del llavero claramente es así.
Bueno,
y hace una llave.
Y le doblego la apuesta.
Sí.
La ropa interior.
Claro, hay gente que anda de olvidarse cosas.
Sí, claro.
¿La ropa interior qué significa? Significa eso.
Sí,
yo vivo esperando que alguien se olvide ropa interior en mi casa.
¿Usted se olvida el calzoncillo en la casa de alguien y quiere decir que dejó el corazón ahí?
Claro.
No, ¿qué corazón?
Dejó el calzoncillo.
Ojalá fuera el corazón.
No. Es así. Y al revés, cuando se olvida el corazón, es que dejó los calzoncillos. Funciona así la cosa. Bueno, después del sexo, mantén los sentimientos a raya.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué hay que hacer?
Sí. ¿Qué es lo que se olvidó?
Quiere decir que trate de no hablar de los sentimientos, porque por ahí usted está muy eufórico y promete cosas.
¿Usted se pone eufórico y a prometer cosas?
Bueno,
en medio del acto íntimo.
A eso se refiere.
¡Vamos a construir!
No, pero dice, nunca estuve tan enamorado, yo con vos quiero estar hasta el último día de mi vida, y bueno, ese tipo de cosas.
Fantástico, y como lo dice, ¿no?
Pues,
claro, pues. Ya lo dice así. No bueno. Sé si usted está confesando algo o estamos hablando del informe todavía.
Estoy hablando del informe.
Acá dice,
bueno, no sé, porque aclárelo.
El sexo es una parte importante de la relación de la pareja. ¿Cuál otra hay?
No, señor, por supuesto. Es una parte a considerar en medio de un sinfín de partes.
Pero luego de la primera vez, aún hay poco tiempo para saber si debes ilusionarte o no.
Y claro.
Hay mucho tiempo, quiero decir. Va a tener otras veces. Porque va a haber sucesivos
encuentros. Yo.
No, bueno, se va a ir formando una idea después de 20 o 30 encuentros.
¿Está loco? ¿Qué es eso? ¿Está tratando de batir el récord Guinness? La primera vez con él o ella debe tomarse con calma y frescura, evitando atarte desde el comienzo, como hacen muchos, y listo. Si el encuentro no te encantó,
Esto puede
resultó
pasar.
Odioso.
Bueno.
Es tu deber dar una explicación. Dice, no el mismo día, puede ser otro día.
Sí, para mí otro día que mejor.
Otro día y incluso mejor si la da otra persona.
No, señor. Estamos hablando
otra de persona. La misma vengo de parte de Gillespie, este muchacho me dice que, bueno, ese día no estaba muy bien aspetado.
Bueno, no importa, no. Quédate vos.
No, pero quiere decir, otro día mejor, porque si es inmediatamente después de la noche que pasaron, supongamos en el desayuno, es un golpe durísimo. Están desayunando, tomando mate, y dice, la verdad que no me gustás.
Sí.
Bueno,
claro,
no.
A veces pasa que, especialmente la que es la primera vez, que esta persona no es la que uno esperaba.
Claro.
No es la que uno esperaba. A veces esto ocurre en forma literal.
Claro. No, ¿cómo?
Y se equivoca uno.
Claro.
Se equivoca. Uno da una cita por teléfono, escucha un poco mal el nombre y después aparece la tipa, ¿y qué va a hacer?
No. Y sí, ya está.
O sea, literalmente no es la que uno esperaba, era otro. Y hay que decírselo.
Sí, mirá. Para mí el mismo día no. Después, con el paso del tiempo, se lo puede dar a entender. En la medida que no se vuelven a encontrar, que usted es evasivo, claro, va dando a entender que no era...
¿Qué pasa que estás evasivo? Le dice la vela. Mirá, la verdad es que vos no sos las que yo esperaba. ¿Qué? ¿Te decepcioné? No. Me equivoqué.
Le digo no, así, peor. Me equivoqué, peor que no me le diga tiempo. Eso.
Me equivoqué de ventanilla. Bueno. Y finalmente, una mala actitud después del sexo arruinará el buen momento que pasaron juntos.
Sí, sí, señor. Sí.
Empaña todo.
Es lo que venimos diciendo desde que empezó este baile, ¿no? Sí. Con el tiempo y la suma de encuentros sexuales...
Vio 20 o 30.
...aumenta la confianza. Es cierto, hay que admitirlo. Sin embargo, hay cosas que siempre son muy mal vistas.
Sí.
Bueno, depende cómo las mire.
Mire siempre mejor. Hay que dar la mejor impresión y hacer sentir bien a la otra persona. ¿Entiendes? Sí, sí. No ir sucio a una cita.
No, o si usted tiene costumbre, por ejemplo, se come un chorizo después de cada vez que... es una muy mala imagen.
Bueno, es así.
Bueno, y bueno, no. Evitar, no, señor, pero...
Te tenés que acostumbrar a mí.
No, pero no es una cuestión de costumbre. ¿Por qué me voy a acostumbrar? Ya es la vez número 20, como dice acá el doctor. Sí,
pero en algunos casos la vida no sentimental de algunas personas es pura costumbre nada más. Es a lo más a que pueden aspirar.
Bueno, no. Mire, siempre...
en una oferta pobre, porque vos sos una persona de pobre oferta, y entonces a lo más que podés aspirar es acostumbrarte.
Como no, señor.
El infierno es así. Si uno tiene suerte, se acostumbra. Entonces claro. Estás ahí, entre las brasas, ¿qué va a hacer? Calientito.
No, siempre hay un roto para un descosido.
Ah, sí, sí. ¿Usted cuál es? Bueno, mire, aquí convendría que empezáramos a escuchar la opinión de la audiencia.
Ajá, muy bien.
Sí, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Acuérdense que ahí son los mensajes de texto, por favor.
Bien, Fernando Fernández nos escribió, dice, hola querida gente, el acorde ese de Lili, el preferido, es precisamente el que se usa... como una marca de tensión en la larga y maravillosa escena final de la película, cuando ella y los muñecos van por un camino imaginado.
Ajá.
La acción feliz se detiene en ese acorde que da paso a la separación de Mel Ferrer y Leslie Caro.
Que es un acorde disminuido, ¿no?
Sí. Claro.
Pero ellos hacen también una marchita por un largo camino que es... Este no es un disminuido, pero tiene su tensión.
Claro.
Bueno, dale. ¿Qué más?
Bueno, aquí... espere que se lo perdí. Dice Matías, desde Río de Janeiro, le pide al sordo anclado en Brasil.
Anclado en Brasil.
En Brasil.
Quedó allá y no puede volver, pobre.
Contemplo la nieve que cae blandamente. La nieve que cae blandamente en Brasil es realmente extraordinaria. Es realmente extraordinaria para una figura tanguera, ¿no? Que se imagina un tango así de brasileño. Tiró por la vida de errante bohemio. Y uno se imagina nieve cayendo sobre Copacabana.
Sí.
extraordinaria esa escena. Mucho mejor la nieve sobre Copacabana, los efectos cinematográficos, que sobre París.
Sí.
Hola, Vengadores. Soy Lu desde Berlín. Los escuché hablar del comienzo de la hipnosis. Ah, ayer hablamos, o anteayer, sí. Quizá sí. Otro día. Hablamos, en realidad empezamos hablando de Mesmer, y después fuimos continuando pasillo adelante hasta llegar a Freud. Y dice, justo estoy mirando la serie Freud en Netflix. Sí. ¿La vieron? No la vi. No.
Yo la toleré 20 minutos.
Ah, ¿por qué? ¿Qué pasaba?
No, es un...
Yo lo hubiera visto de saber que existía, en serio.
Mírela, y después me dice que si puede avanzar más de 20 minutos, me avisa.
Bueno. El caso es que preguntan, dice que en esa serie Freud da por suya la hipnosis. Conoció Freud al inventor de la hipnosis, bueno, porque fueron varios, varios, nadie la registró. Así que no, mi respuesta es que no sé. Seguramente antes de Freud, otros ya la conocieron, así que bueno. El señor jefe de la radio, atención, debería considerar a los oyentes de Internet. Compramos todo lo que se oferta, estos oyentes.
Ah, mire.
Ya encargué los libros de Dolina, que trafica Liberty, y eso que ya los tengo.
Claro.
Porque hacen una propaganda y dicen, ¿usted leyó los libros de Dolina?
Sí, es verdad, sí.
Bueno, dice, cómprelo de nuevo.
Y si se los llevan a la casa. Digo que ahora le llevan los libros a la casa,
Sí, sí. La venta de libros debería andar mejor, no peor, en la pandemia. Según mi caso.
No sé ya qué decirle al respecto.
Pues
no
tan peor como, por ejemplo, la venta de trajes.
Claro.
Quiere decir, es relativamente más fácil llevarte un libro. Bueno, ¿qué más?
Sí, Gabriela Rodríguez dice, hola Vengadores, los saludos de Puerto Madryn, Chubut. En esta cuarentena los conocí gracias a mi compañero, quien sigue y lee a Dolina hace años. Ahora los
vimos todos los días, hay un oyente nuevo,
¿Vio? Sí. Nueva, Gabriela Rodríguez.
Todos los días, ese que es un refrán.
Sí, todos los días hay un oyente nuevo. Usted dice, yo los escucho desde... Hoy seguramente hay alguien que escucha por primera vez el programa.
Claro.
Sí, sí. Gracias infinitas por la sonrisa que me sacan cada día, dice.
Chambo de Devoto. De Devoto soy, dice. Toque al mundo, le falta un tornillo. Muy bien, tómalo.
Martín de Bahía Blanca dice, a propósito de las melodías tristes... que hablábamos el otro día, ¿se acuerda de la música?
Sí, sí, sí.
Que había melodías tristes o alegres. Dice, a mí siempre me llamó la atención que la canción de León Gieco, Cachito Campeón de Corrientes, cuenta una historia muy triste, pero la música es muy alegre.
Sí, claro, porque habíamos también contemplado la posibilidad de negar el carácter absoluto de esa tristeza o alegría de la melodía.
Claro.
Decía que no era nada, que bastaba con un contexto. Bueno,
además, en ese tema particular de Gieco, es porque es un chamamé, porque es de Corrientes el personaje de la historia, y el chamamé casi siempre suena alegre.
Podría no ser alegre también un chamamé.
¿Hay un chamamé triste?
Sí, puede haberlo.
Hay uno de Tarragó Ros, también con León Gieco, Carito, que es medio triste.
Sí.
Pero es un poco más lenta la cadencia y el ritmo, ¿no?
Puede que no sea un chamamé, ¿no?
No, me parece que no es chamamé ese, ¿eh?
Es como un chamamé lento, no sé qué nombre de técnico.
Claro, pero hay música de chamamé, como podría ser... incluso Mercedita.
Claro, también...
Mercedita, si usted lo empieza con ganas...
Y es, triste, y es, ¿no? Es más bien lento también.
Sí, bastante. Esto es bastante melancólico.
Sí.
Epa. Estoy tocando la corea. Es tristón,
sí. Sí. Pedro Pallero escribió y dice: estimado Dolina, ya sacudimos las alpargatas y acá estamos esperando a ver si se toca un vals o algo así.
Bueno, algo así como que, a ver.
Bueno, y bueno, lo que tocó recién.
Un vals.
Un vals, sí, le voy a tocar un valsecito ya que tenemos el acordeón acá. Ahora que lo toco de nuevo, saco los papeles, ¿puedo? Dale, déjame. ¿Vamos de nuevo, Vincent?
Sí.
No está más.
Muy bien.
Dale.
Mari Barceló dice: los espero con la ñata contra el vidrio. Mari desde Uruguay, República de San José.
Muy bien.
Marcelo de Formosa dice: seguimos con los mucho mensaje musical hoy. Sería genial que explicaran la balada número 2 de Chopin.
Sería genial.
Sí.
A ver si tengo suerte. Desde México. Besos de Liz Apestegui y Giselle de Lanús está pidiendo una canción de Cacho Castaña, mientras que Aguilespi le preguntan, ¿se dieron cuenta que Mañana en el Abasto es la única canción dedicada al mismo?
No, sí, puede
no,
ser.
No,
no lo sé, no lo sé. Esa es una canción de Luca Prodan que escribió cuando vivía ahí en la zona del Abasto, una canción dedicada a esa zona, al mercado que ya se estaba cerrando y toda esa situación, pero
sí, sí,
debe haber algún tango quizás.
Ahí sí, no. Hay muchos tangos, sí.
Sí, para el Abasto, sí. Vengadores, soy Lola...
No, por ahí lo que dicen que no se llaman
claro,
Mercado de Abasto.
Claro, claro.
Soy Nora de Rosario, los escucho desde el 93. ¿Qué pasa que nunca se llega a escuchar aquí el último segmento? ¿No llega a Rosario? ¿No sé?
No.
¿O se duerme antes?
No, no sé. No sé qué es lo que está sucediendo. Vamos a averiguarlo. Por ahí, el dueño de la radio se aburre, como tantos de ustedes, y listo, interrumpe claro. La transmisión. Último mensaje, por favor.
Sí, hay muchos, bueno, pero vamos a mandarle saludos a Darío Machado, que escucha hace 25 años, Lola Tarkovsky, quiere que empecemos el programa, bueno, ya estamos haciéndolo, Jax Caderian dice, espectacular el programa de ayer, celulares, música, Lilith, levante para chicas, me gustó la versión de Malevaje, bueno, le gustó todo.
Claro, ayer tocamos Malevaje de sí. Dos maneras, porque... Nos llamó la atención esta secuencia armónica. Toco Malevaje. Decíamos que había otra forma de seguir esa secuencia que tiene otros pasos y que era... Sí. Y ejemplificamos con la misma secuencia en Los Mareados. Sí. de la otra manera, más complicado. Simplemente dos maneras distintas de hacer una misma secuencia armónica.
Muy bien. Hilda Chirichella. Hilda Chirichella dice, Dolina, hablando de su celular nuevo, cómo me siento identificada, muchos no entienden cómo funciona el celular.
Sí. No se trata de no entender, a lo mejor se trata de entender. Claro, por ahí hay demasiadas cosas que atender. Demasiadas. Hoy, por ejemplo, no le voy a contar, no le cuento nada.
O cuéntelo después, porque me parece que...
lo cuento en otro día.
Dale. Este bloque ya...
Ya estamos 3 horas.
Sí, vamos a hacer una breve pausa, una pausa obligatoria. No me digan nada, señor. Pausa.
7:50. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, en esta modalidad que hemos tomado ya desde mediados de marzo con la cuarentena obligatoria. Pero recuerden que estamos conectados también en redes sociales, ¿eh? Nos encuentran como arroba la venganza radio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Esta noche contaremos la historia de Thomas Dover, doctor, aventurero y capitán. Para eso vamos a ubicarnos en Londres en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. Las callecitas cerca del Támesis eran un hervidero de marinos que regresaban con plantas, con animales extraños y también enfermedades raras. Los hombres retornaban, discúlpeme, no sé si alguno está comiendo, pero retornaban llenos de pústulas, las encías hinchadas y sangrantes por el escorbuto. Que, según dijimos recién, era una enfermedad colonialista.
Nunca se nombró tanto el escorbuto en un programa de radio tan poco tiempo.
Por favor. Los navegantes pagaban a los charlatanes que vendían pócimas milagrosas y remedios que no curaban nada. La conquista de América inundó Europa de plantas nuevas para curas nuevas y viejas también. Se trasladaron centenares de miles de plantas. En las cubiertas de los barcos, el agua dulce se mezquinaba a los marineros para regar aquellos nuevos tesoros. Llegadas a puerto, iban enseguida a los anaqueles de las boticas. Los médicos y farmacéutas exageraban sus virtudes. Las de las plantas, digo, ¿no? Para todos crecía la credulidad ante lo nuevo. Surgió así una industria transatlántica de fármacos. Por esos tiempos, Inglaterra se hizo de los primeros jardines botánicos en Chelsea, a mediados del siglo XVI, y empezó a mostrar interés en excursiones médicas. Y es aquí donde Thomas Dover tuvo un papel notable. Dover nació en Warwickshire en 1660. Era hijo de familia de terratenientes y abogados, mirá vos.
Ah, mira, sí.
Sí. Poco se sabe de su infancia, salvo que fue escolarizada y con severidad. Se graduó como bachiller en medicina del Caius College de Cambridge, probablemente en 1687. Su maestro fue un tipo llamado Sydenham, que le enseñaba a escribir bien y le enseñaba sobre plantas, fiebres, cosas así. Después del aprendizaje se instaló en Bristol, se casó, trabajó en un asilo donde se daba alojamiento y comida a cambio de trabajo. Estaba lleno de pordioseros y de marineros en desgracia y empezó a aprender de estas personas desgraciadas acerca de las aventuras que habían vivido y de sus padecimientos. Y empezaba a tentarlo el mar. El doctor Dover fue uno de los promotores en Inglaterra del uso del mercurio para la sífilis. Se le atribuye la frase, una noche con Venus y toda la vida con mercurio. Empezaron a llamarlo el doctor Quicksilver, que en inglés es plata veloz, ¿no? Que bien, bueno, vamos, viene a ser una metáfora del mercurio. Un informe desafió a Dover por el uso del mercurio. Dice, un joven caballero tenía la enfermedad venérea causada por la vida rápida. El doctor Dover ordenó al joven que tomara mercurio crudo. Al principio mejoró, pero luego el paciente tuvo una disentería violenta que puso fin a la sífilis, a sus quejas y a su vida. Dover andaba con bastón de cedro. Tenía un mango de oro con una serpiente rodeándolo. Las fauces de este animal guardaban un recipiente de vinagre aromático que el doctor olía antes y después de ver a un enfermo. A eso se le llama un protocolo. El tipo antes de ver a un enfermo y después de examinarlo, olía, se pegaba una olida de vinagre. Bien, Bristol comerciaba con las colonias americanas y Dover empezó a hacer viajes. En 1701 y 1707 hizo numerosos viajes al Caribe en barcos negreros. Iba como médico de alta mar, pero también como comerciante. Aprendió a navegar y a comerciar. Dover entró como accionista en dos barcos, el Duke y el Duchess, el Duque y la Duquesa, que zarparon para negrear y para traer plantas y hierbas. El comandante de la expedición era Gus Rogers, un corsario y comerciante implacable. Era fiel súbdito para la corona inglesa y un bestial pirata para el rey de España. Dover era principal accionista, era también el tercero en el mando de aquellos barcos, ¿no? Bien, hicieron viajes por todos los mares, buscaban plantas y esclavos. Dover, Dampierre, se llamaba un socio que tenía, y el ya mencionado Rogers, padecieron motines, tempestades, malos vientos. En una oportunidad fueron a dar a la Antártida. Les agarraron unas tormentas tales que al final tuvieron que rajar a la Antártida, y ahí creo que dijo Dover que prefería morir congelado antes que ahogado. Bueno, en el Pacífico, anduvieron también por el Pacífico. Después de pasar el Cabo de Hornos, navegaron hacia el norte, fueron a parar a un pequeño archipiélago que ya por entonces se llamaba Juan Fernández. Allí, el descubridor Juan Fernández había dejado cabras para que abastecieran posteriormente a los españoles en sus exploraciones del Pacífico. Son varias islitas. Era también un punto cartográfico para reunirse en la inmensidad del océano. Bueno, vean lo que sucedió. Estaban ahí, y anochecía, vieron una luz a solo un par de millas de la costa donde pensaban fondear. Pensaban que esas islas estaban deshabitadas. El parpadeo era extraño, dice aquí, como si se desplazara sobre la costa. Uno de los niatos, el tal Dampier, miraba de reojo y así el distraído. William Dampier se llamaba, un tipo muy torvo, muy malandra. Pero en realidad el tipo tenía miedo porque no podía creer que esas luces tuvieran algo que ver con un tipo al que él había dejado abandonado en esas islas 5 años antes, y no dijo nada. ¡Oh, qué cosa! Ya. Parece una luz mala, no sé qué. En realidad, efectivamente, unos 5 años antes, este muchacho, William Dampier, junto con otro muchacho, Alexander Selkirk, mira vos, había zarpado de Bristol con dos barcos, pasaron con dificultad el Cabo de Horno, bla, un motín, y este tipo cuyas luces se estaban viendo, que se llamaba Selkirk, era un piloto, bueno, se enojó con Dampier y los otros, y lo dejaron solo, con un barquito medio reventado, era muy difícil que sobreviviera. Cinco años después, al amanecer del 31 de enero de 1709, Dover llegó justamente con la expedición que hemos detallado y vieron al tipo este. No hay derecho, ¿no? ¿Ustedes entienden lo que pasa?
Sí.
Que no puedo salir, estoy tratando de salir de la isla y no salgo.
Y todavía el tipo no apareció.
Bueno, lo que sucedió es lo siguiente. En una expedición anterior, efectivamente, donde iban este muchacho, William Dampier y otros nietos, había un señor, Alexander Selkirk, seguramente era el de la lucecita que estaban viendo, que habían dado vuelta el cabo de Hornos, navegado al norte por el Pacífico y fueron a parar acá a la isla de Juan Fernández, donde ahora estaba llegando Dover con el yato este. Y tenían un marino llamado Selkirk, que hubo un motín, hubo un lío total, lo dejaron abandonado.
Claro.
Solo con un barco que estaba a medio hundirse, hundido ya, en la isla, a este Selkirk. ¿Cómo castigo? ¿Cómo castigo? Y este Dampierre pensó a este
niño. Iba a morir.
Y se lo encontraron. Se lo encontraron. Y al principio nadie decía nada. El náufrago que encontraron, Selkirk, no decía nada. Y Dampierre, bueno, al final, Dampierre habló y dijo, bueno, mira, pasa esto y esto. Este tipo lo tuvimos que dejar porque era un malandra, y dice, y ahora yo voto por dejarlo de nuevo. Pero no, lo rescataron al marino Selkirk. La expedición de Dover, en la que estábamos nosotros, navegó hacia el Ecuador, y en febrero de 1709, después de capturar 8 barcos españoles, uno atrás de otro es un agregado.
Sí, sí.
Estos barcos, el Duke y la Duchess, se internaron río adentro en la desembocadura del río Guayas, en el Pacífico, y fondearon frente a Santiago de Guayaquil, que pertenecía al Virreinato del Perú. Mandaron un emisario para que la ciudad se rindiera. Y se anda a decirle al capo acá, al jefe, que se rinda. En realidad la ciudad no se rindió y los piratas invadieron a sangre y fuego. Dover juntaba indios, interrogaba curas, religiosos, y a todos les decía que le diera la ubicación de plantas y de medicina para llevarse, ¿no? Bueno, con unos cuantos secretos y mucho dinero afanado, volvieron a Europa. Después de 3 años, la expedición corsaria ancló en el Támesis el 14 de octubre de 1711. Los inversores, los que habían puesto guita para la expedición, no estuvieron de acuerdo con el reparto del botín. Se entablaron varios pleitos y el Dampierre murió al final en Londres en 1715 sin que hubiera recibido todavía su parte. El náufrago Selkirk fue recibido como héroe por la corona. Nunca reveló nada de su desventura, de lo que le había pasado, de cuáles habían sido las razones de que lo hubieran dejado allí abandonado. Con una pensión muy generosa, se refugió en la costa de Escocia, pero después no aguantó su pasión marinera, estamos hablando siempre de Kirk, ¿no? De Kirk, y se lanzó otra vez al mar y murió de fiebre amarilla a bordo de un buque pirata del que era oficial. Ahora bien, esto se lo contamos nosotros. Este Kirk conoció tuvo en contacto de alguna manera con Daniel Defoe, que es el autor del Robinson Crusoe.
Ah, mire usted.
Y entonces todo lo que le pasó a este muchacho de quedarse solo
en la isla.
En la isla, empezar a rebuscársela con pedazos del barco que estaba abandonado por ahí, es más o menos la historia de Robinson Crusoe que después contó Defoe. Ahora, volvamos a nuestro amigo Dover. Empezó a hacer uso de todas las hierbas, todos los mejunjes, los secretos que se había traído. Y con esa fama patentó los polvos de Dover. Señora, señor, llegaron los polvos de Dover. El secreto de aquel polvo, discúlpeme, estaba en la ipecuana. O mejor todavía, o más todavía, en la ipecacuana. Ya es mucho mejor que el término anterior. Ipecacuana, una planta exótica del Amazonas y otras selvas. conocida por la por los misioneros jesuitas y franciscanos, monjes médicos que recopilaban las artes de los curanderos indios, fue clasificada esta preparación por el gallego Pedro Montenegro en 1710. Tenía aceptación como un poderoso vomitivo, promotor de la sudoración. La planta satisfacía las creencias médicas y populares de que la curación de todo mal estaba en que el cuerpo eliminara lo pernicioso. Por eso la sudoración, y por eso los vómitos, y por eso sangrarse, vamos. En 1732, el doctor Thomas Dover inundó Inglaterra y buena parte de Europa con el polvo de Dover, en la pócima que se usó durante los siguientes 200 años. Ante cualquier malestar, te tomabas el polvo de Dover y chao. La indicación era así: acuéstese y cúbrase con una manta hasta sudar y bébase un cuarto litro de la poción mientras está sudando. Toda fiebre o resfrío, malestar, se iba a ir sudando, sudando con desenfreno, gracias al polvo de Dover. En realidad no curaba nada y a veces producía unas deshidrataciones tremendas.
Claro,
quedabas
claro.
Como un papel secante quedaba. Murieron muchísimos por aquel polvo que se decía sanador. Pasa que seducía a unos cuantos porque tenía una altísima dosis de opio. En 1732 publicó Thomas Dover El legado de un médico antiguo. Y allí enfatizaba el doctor Dover la necesidad de viajar para ser un buen médico. El que no viaja no es buen médico, decía. Todo esto fue un éxito entre legos y médicos. Contó con 10 ediciones su libro y fue usado hasta mediados del siglo XIX. Thomas Dover murió a los 82 en Londres en 1742. Esta es la historia de Dover, de Selkirk, de Daniel Defoe, del Robinson Crusoe y de tantos, y de los polvos de Dover que aconsejamos calurosamente, digo calurosamente porque te hace sudar, ingerir. ¿Qué música podemos utilizar para ponernos en clima de esta clase de medicamentos, de mezcla entre verdad y superchería? Vamos a escuchar a Los Gatos.
Ah, sí.
Una canción compuesta justamente en conmemoración de Robinson Crusoe, porque es La Balsa.
Claro.
La canción que está en boca de todos los náufragos, evidentemente.
Bueno, no sé. ¿Qué es el tema de Lito Nevia?
Claro, con mi balsa yo me iré a naufragar, dice la letra. Pero será...
¿A qué se está refiriendo, señor?
No, bueno. Bueno.
Claro, sí, puede ser, pero no...
Sí, si usted no lo quiere aceptar, porque...
No, bueno, no, pero usted lo, me parece que es un poco forzado, pero bueno.
Es forzado, no, usted no se rinde ante la evidencia. Bueno, adelante, por favor.
Los gatos, en La Venganza Será Terrible, La Balsa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, pero todos en el aire de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Es el título de esta monografía, ¿eh? Dice, cuidados en la playa. Cuidado.
Sí,
cuidado.
Sí.
Cuidado. Y aquí hay un montón de consejos, pero el primero dice, cuida tu celular. Escuchame una cosa.
¿Cómo el celular?
De playa, de mar, de viento, de tifones, de
arena que se mete adentro del celular.
Y lo primero que hay que cuidar es el celular. Mis hijos escapan, no sé dónde están.
Bueno, bueno.
Mi novia me dejó, se viene un tsunami, hace frío, me enterraron en la arena. Todo eso me pasó y voy a cuidar el celular. Sin embargo, dice, el contacto con la arena no le caerá nada bien a tu dispositivo.
No.
A pesar de que quieras grabar cada momento, debes tener mucho cuidado porque puede arruinarse y perder todo el contenido. Todo
sí, sí, se arruina, se mete.
Lo perdiste.
Se mete la arena por los agujeros del celular y
claro,
se llena adentro
porque,
de arena, no anda más.
Que sea el agujero,
sí,
la arena se te mete.
La arena sí trabaja como el agua.
Dígame, usted dígame nada más, ¿cómo es de pequeño el agujero de su celular? Y yo le voy a decir si se le mete o no se le mete la arena.
Así chiquitito es.
Se le mete. Bien.
Pues, sí. Pero bueno, vio que venden ahora unos protectores herméticos para celulares, para llevarlos a la playa, que son unos alminículos plásticos.
¿De qué tamaño?
Así.
Bueno, chiquitito.
No, del tamaño de un celular.
Es lo que se llama vulgarmente un socotronco, señor.
Bueno,
le digo, lo más económico es meter el celular en una bolsa de nylon, hacerle un nudo a la bolsa y ya lo usa.
Y listo.
Bueno, no, pero esto...
No se lo haga muy fuerte el nudo a la bolsa. Porque después se va a pasar con la uña como un imbécil 2 horas para desarmarlo.
Con ese protector,
usted lo suena el teléfono, sí, sí. Y usted ve quién llama. El amor de tu vida. Trata de desarmar la bolsita para sacarlo. Cuando lo saca, ya dice, llamada.
No, lo usa con la bolsa puesta, para que no entre la arena.
No había ocurrido en ningún momento.
Pero no se escucha.
¿Qué pasa el sonido?
Porque sí, más o menos.
Un celular encerrado en una bolsa de plástico, el sonido sí. Pasa.
Sí, parecen los periodistas ahora con los barbijos, más o menos el sonido.
Sí, claro.
Claro.
Segundo, cuídate del sol. No vayas a quedar como una zanahoria. Esto es, piel de... Describe una zanahoria, ¿no?
Bueno, sí, ya sabemos.
Piel demasiado naranja a consecuencia del exceso de sol y bronceador.
Sí, pero vio que los bronceadores, se lo digo nosotros los de la Cámara Argentina de Bronceadores,
sí,
los hacemos con extractos de zanahoria o de remolacha.
Claro, es que no hay en la naturaleza muchas cosas color zanahoria.
No, es cierto.
No.
Sí, la mandarina.
Claro, tiene razón. Sí, bueno. En realidad hay muchísimas cosas.
La calabaza.
Sí. La naranja.
Sí. La bergamota.
Sí, sí. Daniel Scioli.
Cuidado con la bikini, señora. Ay, cuidado con la bikini.
Sí.
Cuidado si tu traje es muy pequeño.
Claro,
o te queda algo grande.
Se mete la arena.
Las olas pueden hacer de las suyas y dejarte al descubierto. ¡Qué gracioso!
También puede pasar que se le llene de arena la tanga. Eso también.
Sí. Bueno, eso...
¿Pero cómo le entró tanta?
Bueno...
No, bueno, porque, es verdad que hay gente que gusta de darse baños en la canaleta de que se forma a veces en la playa.
Sí,
claro.
Y ahí la ola rompe de una manera particular.
Claro.
Que le va depositando, como en una caja de ahorro, arena, sí. arena.
Arena, chao.
¿Chao qué?
Me voy.
No,
quédese que falta media hora todavía.
Bueno, dice, la arena, ya que de la cual estamos hablando, debes tener cuidado con la arena, que a la hora de limpiar tu toalla o tu sandalia, no salpique de arena al vecino, porque es bastante molesto.
Sí.
Bueno, que siempre vamos, señor. Cuidado con quedarte dormido también, tanto para no perderte la fiesta como para que no te afecte el sol tampoco. Cuidado con el nudismo, aquí estamos. Aquí
sí. Estoy cuidado.
Donde quería estar. Vamos a ver. Si querés practicar el nudismo,
sí.
Fíjate qué playas lo permiten. No des espectáculos que nadie te pidió. Dolina.
Bueno, sí, no. En general, nosotros los nudistas, somos bastante maltratados por los municipios de la costa.
Sí, sí. Salen inspectores a maltratar nudistas.
Sí.
Son discriminados, los nudistas.
Bueno, ¿sabe qué entonces? En nuestras playas, en donde nos juntamos, no queremos gente vestida. Así que los que vienen a molestar vestidos...
Pero esa playa la reservan a ustedes... Manu Militari, o es legal, es una playa reservada por la ley para los nudistas.
No, está reservada por la ley para los nudistas, pero tenemos nuestros propios patobicas que salen a patrullar, con un palo como policía.
Claro, pero no pueden hacerse justicia con la propia mano.
No.
Bueno, sí, señor, pero imagínese, si a nosotros se nos llenan las playas nudistas, se nos llena de gente vestida, que vienen a señalarnos con el dedo, Bueno.
Sí. Con este.
No importa con cuál. No nos interesa, señor, porque nosotros estamos en armonía con la naturaleza.
Ese hombre que está cruzado de brazos ahí, ¿es un patobica?
No está cruzado de brazos. Bien. Luego, no debes usar demasiado espacio con tu sombrilla.
Claro, claro.
¿Es para las nudistas o es para cualquiera?
No, para todos.
Esto es para todos. Le estamos pidiendo, por favor, a los banistas que si traen sombrilla, que no sea de un diámetro superior a 2 metros.
Claro. Diámetro o radio, perdón.
Diámetro, señor.
Yo me equivoqué, entendí radio.
No. Sí, ya veo que se equivocó.
Una sombrilla de 4 metros de
diámetro. No, lamentablemente se la voy a tener que partir por la mitad.
Sí, claro, eso parece una carpa de un circo, esa sombrilla.
Sí, realmente. No debes usar demasiado espacio, porque acá dice, en muchas playas, te pueden multar por esto. Y en realidad ir a la playa es hacerse multar.
No, bueno, pero si uno...
porque estoy desnudo.
Sí.
Y tengo la sombrilla larga porque por esto que acabo de decir. Y así, bueno, no se me ocurren más.
No, que pensé, si
O sea, cuando empecé a decir esto, que te multan por todo, pensé que se me iban a ocurrir más de dos y resulta que no. Esto me pasa mucho a mí en las reuniones políticas,
Sí, no, bueno,
pero... Señalando la persecución de la que somos víctimas, nombro una persecución y la segunda ya es falsa.
No, por eso hay que pensar antes de hablar, ¿no?
Qué poco... No es sólida la denuncia.
Recuerden... Cuando tal, hay una más o menos verdadera. Y recuerden, además, fíjense la entonación, este tipo de decir 15. Recuerden, bueno, muchas.
No puede volver de ahí.
Bueno, cuidado con llevar mascotas, ¿eh?
Sí.
No. Ahora hay playas en las que se admiten mascotas, en todas en realidad. Entérate bien de cuáles son, porque si llevas tu perro, te pueden multar hasta con 1.500 euros. Yo lo niego al perro.
No, bueno, pero es su mascota.
Se compra 10 perros. Con
1.500 euros yo niego al perro.
Sí, pero el perro está al lado suyo moviendo la cola, es suyo.
Sí, lo dejo ahí al tipo. Lo niego 3 veces. Bueno, según los ordenantes, los animales pueden molestar a las personas, mirá.
Claro,
además,
claro.
De ensuciar y causar jaleo. ¿Qué jaleo que armó tu perro?
No, el perro tiene que hacer sus necesidades, por eso yo lo que recomiendo es llevar una...
Tiene que ser tan explícito, señor.
Y bueno. Claro,
estaba temiendo. El señor que es nudista, estuvo... Prácticamente una seda.
Sí, por supuesto.
Le pasó por encima a todos los aspectos enojosos del discurso. Pero usted, hablamos de perro y chao.
Bueno, pero escúcheme, por eso yo recomiendo que lleven una bolsa de nylon y le hagan un nudo para ponerlos de precio de perro.
Ya lo usé, señor. Para meter el celular.
La misma.
Mi amada, y yo no podría abrir la bolsa del celular... junto con las necesidades del perro. Señor.
Bueno. Todo en la misma bolsa.
Usted mete todo en la misma bolsa. Tampoco practique deporte cerca de la gente. Jugar a las palas. ¿Cómo me gusta jugar a las palas?
Hacer pozos.
Hacer pozos,
en la playa.
A ver quién hace el pozo más hondo. Al balón o hacer cualquier otra actividad física. Vamos, practicar un deporte, aunque sea correr cerca de la gente que está en la playa, será castigado en Málaga con una multa de 3.000 euros. Yo agradezco, cada vez que voy a la playa, agradezco que nunca sea en Málaga.
Claro, sí, 3.000 euros de multa.
Ya me hubiera gastado más de toda la guita que tengo en pagar multas, tanto sea por el perro, por
la sombrilla,
por el nudismo, por la sombrilla demasiado ancha.
Claro.
No, pero mire, hay áreas especialmente diseñadas. Nosotros en las playas nudistas, si alguien tiene ganas de jugar a la pelota
o a la pala,
bueno, hay un lugar donde dice juego de pelota y está perfectamente señalizado. Usted ve,
claro, hay unas pelotas dibujadas allí,
claro, exacto,
permitido, rodeado de un círculo azul.
Claro, y ahí sí se puede jugar, ¿comprende?
Bueno, hay lugares donde no. Ahí le cruzan una regla roja a
claro,
la pelota.
Por eso le digo. Por eso le digo
también.
Si usted tiene,
digo también cualquier cosa.
No, señor. Si usted ve que tiene las pelotas tachadas, ¿por qué está jugando?
Se refiere al cartel, ¿no?
Desde luego, señor. ¿Por qué está jugando si en esta zona es zona de pelotas tachadas?
Sí, sí.
Bueno, es que el problema que
usted va a llamar al guardián y le dice, con un dedo, con así muy, muy efectivo el tipo. Primero le señala las pelotas con las que está jugando, después le señala las pelotas que están en el cartel. Ya está.
Claro.
Ya está dicho.
Bueno, pero yo quiero levantar mi mano para pedir, por favor. No, señor. Yo quiero jugar al tejo.
Bueno, sí. Pero acá el tejo, estamos en una playa nudista.
Sí, bueno.
Claro.
Y vio que el tejo hay que agacharse un poquito para...
Claro. Hay que tirar las roscas esas.
Para dar con el tejo.
Las roscas. Claro. ¿Con qué juega hasta el tejo? Las hamburguesas, tira las hamburguesas.
Bueno,
a mí me gusta tirar hamburguesas a la parrilla, así, en pose de tejo.
Y en las playas nudistas, no sé, ustedes sabrán lo que les conviene, pero cuidado, los chorizos son peligrosos.
Sí.
Porque los chorizos revientan, te los pinchan, el jugo incandescente,
sí,
y usted empieza a tener marcas en todo el cuerpo.
No, bueno, pero lo que pasa... nosotros para los chorizos...
¿Dónde te hiciste esto? Te preguntan después.
No. Nosotros en la playa nudista para los chorizos tenemos el choricero. ¿Qué pasa ya con el chorizo cocinado?
¿Se puede en todas partes el chorizo?
Sí.
¿O hay lugares donde está?
No, sí. Ahora, lo que le puedo pedir, por favor, un detalle de buen gusto al choricero, si se puede poner, aunque sea un delantal.
¿Cuánto cuesta el cada chorizo?
Los rojos son los comunes, los marroncitos son los de cerdo.
¿Se puede elegir?
Sí.
Bueno, y finalmente, no debe circular en embarcación cerca de la orilla. Usted, por ejemplo, tiene el crucero Conte Biancamano. Vaya lejos de la playa. El crucero grande,
claro.
¿Cómo se llama? El
Eugenio C.
Sí, el Cuenmeri, claro. Qué sé yo, todo eso. Y no van pegado a la orilla.
No.
No quedan callados.
Con mis hijos bañándome ahí, y usted me pasa rozando a todo lo que da, señor.
No, por supuesto, eso pasa más lejos. Pero hay alguna gente que lleva kayaks o botes que no son para el mar, señor.
De eso quería preguntar, por eso estoy alzando la mano. A mí me encanta navegar en el gomón.
Bueno.
El gomón, sí.
Este gomón es demasiado grande para esta playa.
Es para 6 personas. No.
No, señor. El señor. Por favor, le pido, vamos a ir atendiendo de a uno, porque si se enciman...
Ya le entregamos los chorizos, señor.
Sí, pero están todos encimados.
Mira, los que ya les dije, los que están jugando a la pelota en zona prohibida,
por supuesto.
Las pelotas.
Pero no, por supuesto, señor. Ahí, donde están las pelotas tachadas, usted puede, por ejemplo, comer chorizo. Ahora, donde está el chorizo tachado, no venga con las pelotas.
¡Aló! Bueno, última consideración. Hay una línea de boyas cerca de la playa, más cerca de la cual no puede navegar ninguna embarcación. Por pequeña
Es zona de bañistas.
Listo, señor, no discutamos más.
Eso no, no, bueno, sí.
Todos los, como se llaman, los nudistas ahí, y usted pasa con semejante paquebote.
Bueno, por eso. Y también algo más, algo más.
Extra 4 o 5 nudistas.
No, señor. Algo más que vamos a, por la cual los nudistas también alzamos la voz.
Sí, sí, sí.
Es que los vendedores ambulantes, que están en todo su derecho de trabajar en playas de vestidos y de nudistas, cuando pasan por nuestra playa, se tienen que desnudar.
Ah, claro, sí, sí.
Porque si no, viene el señor de los cubanitos.
Claro, y a veces se la pasan mirando a toda la gente.
Sí, bueno, por eso le digo.
Vos tenés que hacer una apuesta en el nudismo. No podés jugar gratis. Si
bueno,
vos te
no
gusta
sé,
ver
sí,
a los demás descubiertos, vos también entonces tenés que... pero discúlpeme el gesto que acabo
sí.
de hacer.
Sí, bueno, no, esto es radio, por suerte, ¿no?
Claro. Y bueno, ahí están los vendedores de churros, de cubanito, de lo que sea. Bueno,
sí,
es un baile.
Sí.
Son muy monotemáticos en la mercadería, ¿vio?
Bueno, muy bien. Extraordinario este informe, ¿eh?
Sí.
Lástima que tengamos que cortarlo por falta de tiempo.
Porque sí, y además que por...
Largo.
Sí.
Y ahora viene, ¿qué va a venir? Ahí lo vemos a Manuel Moreira.
Sí. Que
está justamente preparando su instrumento.
Sí, señor, para ingresar a la playa.
Claro, me imagino que sí.
Trajo solamente el sombrero, mírelo.
Sí. Sí.
Bueno. Una breve, brevísima pausa.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Continuamos en La Venganza, será terrible, cada uno desde su casa, así es como estamos, así es como está también Manuel Moreira, que se suma ahora al Fogón de La Venganza. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien, muy bien.
Bueno,
acá haciendo un poquito de música.
Tenemos
queriendo
que
compartir con los muchachos.
Y no se fija, ¿cómo podemos hacer para armar un piano-guitarra? Con la guitarrita, por ejemplo.
Sería buenísimo.
Qué lindo sería eso.
Habría que armarlo bien, ¿eh?
Habría que armarlo, ¿no?
Técnicamente como conviene, ¿no? ¿Usted en qué tonalidad lo hace?
Y lo podemos hacer. Ahí.
Suenan mucho todos los micrófonos.
¡Ahí va!
¡Ahí va!
¿Eh? Y está muy bien eso. En esa tonalidad va. Ahí, en algún momento lo teníamos que intentar, sí.
A ver, pégale un poquito usted.
No está mal.
No. mal.
Ah.
Sí.
Bueno, sí, tenemos bueno.
¿Qué trajo ahora?
Hay que entrarlo, ¿eh? ¿Qué trajo sí, sí. acá, maestro?
Hay que preguntarle al maestro Ale, a ver cómo, con qué aparato lo podemos
hacer. Y hay que meterle algún micrófono a la guitarra, alguna cosita así, para que suene.
Claro, el asunto es que con sí. qué le damos las pautas, con qué marcamos las pautas.
Sí.
¿Quién marca?
Claro, acá tiene que haber alguna voz cantante que lleve un poco el ritmo, porque sí, claro, sí. Es muy difícil hacer tango, sino con algún clic o digamos un como se graba el rock and roll, ¿no? Claro. Ahí está moviéndose el tiempo todo el tiempo. Entonces sí. hay que tener como una especie de canto director. O
sí, sea,
alguna
sí,
voz cantante.
Hay que escribir todo, ¿viste? Porque son nota por nota, estamos.
Claro, claro, sí.
Bueno, ya que mencionó al licenciado Pentacadémico, ustedes saben que ya mañana va a estar el trío Sin Nombre haciendo dos de los pedidos que sí. son interpretados, cada uno su parte en su casa y luego editados, que esa es una forma infalible de presentarlos al aire, ¿verdad?
Bueno,
¿con eso, Manuel?
Sí, sí, sí. Mañana va a haber estreno.
¡Epa! Bien. Atención.
Nos dejamos ahí.
Muy bien.
Bueno, si le parece adelante. Que lo tengo al sordo Gansé tomando frío en la
adelante,
puerta.
Adelante, adelante, sí.
Pase, maestro, pase nomás, venga.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
¿Cómo
le va? Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cuánto público que hay?
Sí, estamos, sí. estamos inspirados.
Nos miramos entre nosotros sí. y hay algún que otro colado también, ¿no? Me parece. Bueno, hay muchos pedidos. ¿Qué pedimos del Facebook? ¿Les parece?
Sí, del Facebook, a ver.
En arroba la venganza radio. Por ejemplo, para Mirta le piden Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿ves?
Sí, sí, no,
no, qué lindo.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la letra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, el yermo rostro de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de la campana me dan ganas de rezar. Ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, ¿está como para hacer la fulana? Usted que es medio...
Me va a costar.
Medio enreverado para
ver,
cantar.
Dele.
Qué lindo.
Tal vez por ser afortunado en el querer nunca fui desconfiado por la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo tan rompedor mientras duró el jueguito ligador.
pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y ven, reflejé la armonía de su andar. Qué monumento es un rock, el que en caridad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantón, si le ruego que ya me estimaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de jugador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar, y encontrar a fulana que a uno lo haga tan bien. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel que en caridad nunca creí, pobre de mí, que esta fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana la cuestión, que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
Bueno, recuerden que en las redes sociales estamos como @lavenganzaradio y también hay un WhatsApp para los oyentes, sí, en donde pueden escribir mensajes de texto.
Sí, sí, sí. Y digan quiénes son, porque nos aparece solamente el número.
Claro. Bueno. Con nombre y apellido. Claro. O nombre. O nombre y lugar.
Claro.
Claro,
Carlos de Lanús.
Claro.
Quiero decir tal cosa.
Carlos Casares de Carlos Casares también podría. Pues
también podría ser.
Podría llegar, sí, a ser. Amores de estudiante, es un...
Uy, sí, pero esto, sí, es una maravilla.
Es un penal, ¿eh?
Esto es un penal en el último minuto, ¿eh?
Son todos penales.
Con 9 hombres. Como Racing.
Oh,
Moreira, tenemos unos archivos que separamos de la gente que manda pedidos.
Sí.
De todo lo que es Brasil, sí. Lo ponemos aparte.
Viene de Brasil el pedido.
No sé de dónde viene, pero lo ponemos todo aparte.
O sea, me... Okay. Mira cómo tengo los pelos.
No, va, la música brasileña es lo más rico que hay.
Sí. Entonces, como son varios, yo le diría que elija usted directamente.
Bueno, vamos a hacer con el maestro Batonga la Mironga del Bucabulete.
Sí, casi que dice toda la letra. ¿Ese es el título?
Sí, claro.
Es larguísimo.
Sí, es más largo,
es más largo que la canción.
Sí, que el tema.
Tu cabulete, a tonga da mironga do cabulete.